¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Qué tal? ¿Las mentes? ¿Todo bien? ¿Eh? Que si todo bien, digo. Sí, ¿no? Ah, es verdad. Emilio, ¿qué te ríes? Ay. Wow. En fin, oye, hoy estamos en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Lugar ancestral, maravilloso, estupendo y fantástico. Donde hacemos este programa en directo para todos vosotros y para todos nosotros. Pues lo pasamos muy bien, la verdad que sí. Ya sabéis que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es, marianomariano.com, arroba mentesfm y nuestro WhatsApp 601-604-470. Repito, 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Porque
señor, ahí estamos como un solo hombre, quiero decir, un grupo de gente que estamos por la labor. Hoy recibimos con gran alaraca de nuevo a Vicente Renovel, que está con nosotros.
Buenas noches, Mariano y compañeros.
Viene de un arduo y largo rodaje de una película.
Señor, efectivamente, no puedo contar mucho más. No, película dirigida por Carlos Martín y José Semprún, en el que he tenido el placer de ser el protagonista, un largometraje junto... Gracias. Esperar, que no he terminado. Junto a mi querido amigo Santiago Urrialde, señor. Compartiendo...
Estamos organizados hoy, mira.
Y no puedo contar mucho más. Es una comedia, lógicamente. Sí. Y nada, hemos estado todo el mes muy liados.
¿Hay desnudos por tu parte?
No. Salgo en tanga de leopardo, pero no salgo desnudo.
Wow.
Pero no me tires de la lengua, que no puedo contar mucho más.
¿Pero porque la historia no lo requiere o por qué?
Hombre, porque imagínate, esto se va a estrenar hacia finales de año, octubre,
noviembre.
Se estrena
en salas comerciales para
en salas comerciales, pero luego es para plataformas. Y ahí lo dejo, no me tienes más de la lengua. No tienes más invitados para saludar.
Sí, tengo aquí a nuestro querido Ángel Moreno, señor Angelito.
Hola, buenas noches. Yo tengo que decir, la primera cuestión es a Vicente. ¿En plataformas de petróleo o...?
Petrolíferas, sí. ¡Bravo, Ángel! Venga, noches de humor.
Esto no viene bien.
¡Mentes peligrosas!
Claro, está aburrido a ti solo esto.
Claro, no, pero es que ¿sabes por
ponle
qué?
Ponle la música.
No,
¡vamos!
Noches de humor en Mentes Peligrosas.
Venga, ya puedes seguir con la tontería.
A ver, y ya hoy, entre que a Emilio le has dado más trabajo que... Menos mal, porque con lo que cobra...
Os estáis quejando desde el principio del curso, estáis quejando de que Emilio hacía poco trabajo. Le hemos dado una nueva...
Y cobra mucho.
No te rías, Emilio.
De la misma manera que hay gente que se ofende por cómo tenemos a Chepito Arias también.
Chepito...
Hace lo suyo, tío. Es que Chepito no es de hablar.
Chepito no le puedes pedir
Es de tumbadoras y de bongos y estas cosas.
Pues lo que iba diciendo, que entre que está Chepito, que Emilio le ha dado mal trabajo y que ha llegado Vicente, yo hoy me siento totalmente el descarte de este programa.
Pero eso es un problema tuyo, tío. O sea, tienes que venir arriba un poco, Ángel.
No, yo es que me vengo
abajo. Creo que tu autoestima no está funcionando bien.
No, en otras cosas la tengo muy alta.
No lo sé.
Pero
pero yo te noto bajo en el estrato en el que estamos planteando tu historia, Ángel.
No, es que a mí
me vienes abajo enseguida.
No, a mí... Vicente, en realidad, es que me abruma, o sea, me abruma.
Hay cosas que me preocupan de ti. El otro día viene una chica muy guapa, por cierto.
Wow.
Y tú, como siempre, le entraste en plan babas, como haces siempre con las chicas. Y lo la normal. Chica te dio un corte y te dijo, ¿de qué vas tú? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, una Adonis?
No.
Ella te dijo eso.
No.
Ángel, y tú vas y te pones a llorar, tío. No, no jorobes.
No.
Tío,
no fue así.
Tienes que aceptarlo, que ya no estás como estabas
que
de bueno.
No es, que tú no estabas, Vicente. Que
pero yo sé
hablar.
Que ya,
Ángel,
ya,
la biología hace su trabajo, tío.
Bueno, ya no estás para exigir,
es
tío.
Es normal. ¿Tú has visto
Cállate que... Ahora, toco la
¿No has visto los hermanos Calatrava, tío? Sí. Es que estas cosas pasan.
Claro. Vamos a peor.
Claro,
vamos
tío. Peor. No, pues o sea, el guapo de los Calatrava ahora es feo.
Ya, pero
no se diferencian entre ellos.
Y el feo está teniendo rollito. O sea, lo ves y dices tú, mira, ¿no? Tú
claro, es un madurito con
tiene
clase.
Tiene un déjeme entrar. Claro.
Yo he sido, soy Emilio, y seré siempre guapo, Emilio, también. Por mucho que te rías de mí.
Pues yo estoy de acuerdo en que Emilio tenga más protagonismo, porque ver, para que lo que cobra debería hacer más hombre, cosas.
Pero Emilio es un talento exacerbado, es una cosa grande. Lo que pasa es que ese talento solo lo he visto yo, porque vosotros estáis reivindicando el tema de que él haga más trabajo desde el principio de curso. Y no me parece bien, porque él además es un hombre que como no tiene más frases tampoco se puede defender. Y aquí estoy yo para defenderlo.
Ya, pero Emilio no podía hacer un trabajo de campo conmigo. Venirse fuera a la calle a un...
Él no puede hacer
¡no!
nada.
Ya, vale. Bueno, pues, vale. Tampoco no te pongas así que no he dicho nada raro.
El no que él tiene que decir es ese.
Ah, es que, vale. Vicente, Emilio también te conoce. Hombre, entonces, entonces sabe que tú te vas ahí y te sobra para hacer un trabajo
bueno,
de campo.
Bueno, yo quería preguntarle a Vicente que nos contara un poquito los avatares de esta película que ha estado rodando este mes entero, un mes y pico.
Un mes y pico,
sí. Y bueno, que con mucho calor, lógicamente.
Muchísimo,
el estadio
calor.
De la película, ¿cuál es? ¿Invierno, verano, primavera, otoño?
No se sabe.
No se sabe muy bien.
Transcurre en un... Es una reunión secreta de un club de la alta... Sí. De alto copete.
¿Un club? ¿Con luces?
No,
eso no, no lo cuento.
Tipo Bilderberg.
No lo cuento. Bueno, éramos un equipo como de 50 personas, estábamos rodando en una parte de la escuela de cine de Madrid. Y el calor era tremendo. Hemos tenido que poner, porque no había aire acondicionado en esa nave, que es la nave que hemos decorado así un ambiente raro.
Sí.
No. Es que no puedo, estoy limitado.
No puedes contarnos
mucho. Pero teníamos como 4 o 5 aparatos de aire acondicionado y Santiago Urrialde, que además hemos rodado todo en Albornoz.
A saber lo que habrá robado por ahí.
Todo en Albornoz. Y Santiago Urrialde
tenía... ¿Había uno para él?
Un aire acondicionado para él, pero industrial. No era un pingüino.
Sí.
Industrial.
Sí.
Bueno. Un servicio de catering que teníamos fantástico.
Sí,
todos allí bebiendo Red Bull, porque era gente joven, claro, la que trabajaba con nosotros.
Estabais todos histéricos. Vaya.
Habría mucho becario y tal, gente joven también que nos han ayudado con la película. Y el Red Bull es una cosa que... Bueno, las bebidas energéticas, esa marca en concreto.
Una pregunta, Vicente, perdón. ¿Becarios y becarias había?
Sí, y becaries.
Ah, vale.
Había de todo.
¿A ti qué más te da si esto ya es pasado? O sea, tú ya no vas a ir ahí.
Pero tengo sueños.
Y es pesadilla. Más
¿Necesitas
que...
incentivar tu no. imaginación?
No,
¿o qué?
Yo ya sabes que con peluca lo tengo todo satisfecho.
Bueno, no sé si sabes, querido Vicente Renovel.
No lo sabes.
No, pues no sabía.
Yo te voy a
nada.
Contar un hecho acaecido en este programa, casualmente, durante la sección de Ángel Moreno, en la que él... nos pide una canción, él dice, oye, poner tal, porque el tema era momentos de tu vida que se asocian a una melodía en concreto.
Pero eso es un poco las canciones de mi infancia.
Lo iba a decir Vicente.
Me has copiando. Exacto,
no fui idea mía, fue del maligno.
Bueno, es igual, alguien te ha copiado, ya está.
Ya.
El caso es que
lo sabía.
Esto era al revés, o sea, sonaba una canción Y con esa canción se recreaba una historia. No era este un recuerdo de mi infancia que sonaba tal cosa, no, no. Entonces, él nos cuenta una historia, ¿vale? Sí. ¿Tú te acuerdas de una discoteca en Madrid?
Sí.
Muy cerca de la calle Orense, que se llamaba...
La Fontana.
La Fontana.
Oh, no, 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 eso ya me pilla a mí, yo era muy joven.
No te quites años, Vicente.
Bueno,
vale, anda.
No recuerdo La Fontana.
Había una discoteca que se llamaba La Fontana, que ya hay que tener huevos para ponerle La Fontana, a una discoteca. Pero bueno, se llamaba La Fontana, ¿vale?
Agarraditos.
Y, bueno, pues esa era una discoteca que frecuentaba aquí el Ángel Moreno.
No, fui una vez ese día.
Bueno, frecuentó un día, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese día llegó allí y conoció a Piluca.
¿Piluca?
Sí.
Piluca.
Piluca. Piluca, una mujer, según él nos cuenta, entonces, preciosa.
Adolescente, entonces.
Adolescente, pero...
Hombre, en aquella época...
Era preciosa y ya está.
Sí, sí, sí.
Se puede ser adolescente.
Rubia, ojos verdes.
Rubia, con ojos verdes. Nacida un 5 de abril.
Ajá.
No sabemos del año, pero un 5 de abril, nacido un 5 de abril. Y de Soria.
¿De Soria?
Soria, sí. Había venido a Madrid...
Ya sabes que de Soria ni la burra ni la novia.
Efectivamente. Pues.
Ya está para fastidiar, Vicente.
Ella es de Soria.
No, lo digo porque seguro que te hizo pasarlo muy mal.
¿Qué va? ¿Qué va? ¿No? ¿Qué va? Él le dio el primer piquito a ella. El primer piquito que él daba y, según ella, el primer piquito también con esta canción.
O sea, que los dos fue su primera vez de
Efectivamente.
Piquito.
Efectivamente. Entonces, lo contó con tal... no sé...
Sí, se le saltaban las lágrimas.
Sí,
vamos.
Sí, sí, era una cosa
ternura,
emocionante realmente.
Tierno, claro.
Y yo dije, oye, ¿y podemos intentar localizar
Estamos
a
Piluca?
Entonces hemos lanzado un mensaje desde el programa para ver si alguien conoce a Piluca.
Nacida.
Piluca, una chica nacida un 5 de abril, que no sabemos qué año, rubia con ojos verdes. Y que
guapa,
es de Soria.
Y que frecuentaba La Fontana, discoteca.
Frecuentó
que está...
ese día La Fontana. No se sabe si más.
No.
Pero ese día, porque estaba en Madrid casualmente, o sea, había ido.
Ah,
claro.
Era una amiga de uno, de un amigo mío.
Una amiga de un amigo de él.
Bueno, pero ¿y vale. ¿qué ha dicho la audiencia? ¿Alguien la conoce?
De
¿El
momento
amigo
no, le de momento no tenemos respuesta.
A ver.
Pero
a ver.
Si hay alguien que nos dé una pista para localizarla aquí, el Moreno ha tenido a bien decir que va a regalar una colección entera de películas de John Wayne.
Y eso me va a costar, mucho, pero de sentimientos.
De su las propia, originales tuyas.
Sí, 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 de sí, su sí, propia sí. Colección, o sea,
wow.
Colección.
Las que me pediste y no te di.
Vale, bueno. Entonces, bueno, pues digamos que hemos lanzado el mensaje.
Algún vacile ha habido, WhatsApp. De
sí, que, ha habido algún WhatsApp, en plan, coño y
tal. Claro, claro, la gente
pero,
se apunta al carro y no...
Sí, tenemos...
Mira, Emilio, cómo se ríe.
Mira,
tío,
sí, qué lógico. Hay, wow. Ha mandado uno diciendo, ah, sí, una chica que se llamaba María del Pilar y que al volver de Madrid se metía a monja.
Sí, qué gente. No, le va a hacer daño, quieren exacto. Hacer daño.
Y hacerle daño a él, además, claro. Porque, bueno, él con esta historia, ya te digo, ha estado muy, muy mimetizado.
Pero,
con,
vamos a ver,
momento.
Este sí. Tema es... Porque Ángel la echa de menos.
Claro.
Quiere retomar aquella
Claro, quiere
relación.
Retomar y no, no re, a ver, no sabemos si puede retomar porque lo mismo esta chica ya está casada, claro. Tiene su familia y claro. Todo eso. Él lo que quiere es...
Y yo lo respetaré.
Verla de nuevo. Claro. Porque bueno, fue tan importante ese momento para él en su vida.
Ese piquito.
Claro, que lo que quiere es verla de nuevo.
Vicente, te lo voy a explicar.
Sí, dime.
Tú, la importancia que tuvo una sola tarde y que me haya estado acordando todos los 5 de abril de cada año... Y yo pensaba, si hoy es el cumpleaños de Piluca, lo estarás celebrando en Soria. Siempre me he acordado de ella.
¿Y nunca te has ido por Soria a dar una vuelta?
No,
es que, ¿cómo te vas por Soria preguntando por alguien que ha nacido el 5 de abril?
Con el frío que hace Soria.
Rubia, con ojos azules.
Y no tenemos ni apellido ni nada.
Nada,
más, ¿no?
nada. Guapa,
solo sabemos
guapa.
Que estuvo en Madrid ese día y que, bueno, pues fue a la discoteca esta. ¿Cómo es? ¿La Noria?
La Fontana.
A mí, a ver, la verdad es que de mí se acordará seguro. O sea, yo lo doy por hecho.
A ver, lo mismo ese recuerdo se ha quedado
sí.
Un poco en el ostracismo, porque
no,
a lo mejor tú tampoco fuiste tan importante, quiero decir. Claro. Ella conoció gente realmente bella en esa época. Y,
a ver, ella
y
me
tú dijo, no entrabas dentro del top 5, por ejemplo.
Sí,
de los
a mí
ella,
en un momento del baile agarrado me dijo, ay, no sabía que fumabas, Ángel.
No sabía que fumaba.
Pero no sí. Lo dijo por nada, porque le
por
olía
el olor,
el aliento a tabaco,
no, porque no fumaba entonces.
Entonces, es que no lo he entendido yo el chiste.
Yo tampoco, es que...
No, yo tampoco, todavía me estoy preguntando a qué se refería.
No sabía que fumabas, te dijo.
No, no, que, no, que yo no fumaba. Y dije, pero si yo no fumo.
Sí.
Y me dijo, ay, qué tonto eres, Ángel.
A lo mejor lo dijo por romper el hielo.
Ángel, tú, perdóname un momento, tú eras idiota en esa época o algo.
No.
Te digo, a ver, desde el cariño. Te lo
no,
te
no,
era,
no,
era
no,
joven.
Claro, claro. Pero, o sea, a mí si alguien me dice, no sabía que fumabas, es porque yo llevo un paquete aquí, claro, llamando la atención.
Claro.
Paquete de tabaco, me refiero.
Sí, sí.
No, llamando, pues, la atención.
Pues yo no. Y tal. Yo el paquete de tabaco no llevaba.
Pues a lo mejor es que
de tabaco no.
Que te pusiste tan contento que ya pensaba que tú tenías el paquete de tabaco en el bolsillo.
Ah,
dijo, no sabía que
cállate,
fumabas.
Cállate, Emilio, hombre. No, hombre, tú no sabes.
Digo yo,
¿eh? No, que sí, que te calles.
Es una elucubración que yo estoy haciendo, pues, ahora sin saber de más detalles. Quiero decir, si ella te dijo, no sabía que fumabas y tú no fumabas y le dijiste tú,
pues...
Con cara, sí, de idiota, evidentemente.
Vale, pues,
no fumo.
Pues le voy a añadir una cosa. Piluca, entonces no fumaba. Ahora fumo, pero si te vuelvo a encontrar, dejaré de fumar, pero seguirás pensando
no
que
fumo. No prometas
cosas,
wow, que luego te vas a arrepentir.
Pero bueno, Piluca a lo mejor no te quiere, y además cuando te vea el bajonazo que has dado, tampoco. Ah,
anda,
que...
anda, alegría. ¿Te bueno, estaba... ¿Cuánto te echaba de menos?
Es
alegría,
que te crees, yo no, sé una que, historia
ver,
de esas.
Ángel, es que, no sé, tú te miras con otros ojos. Ten en cuenta que tú te ves todos los días en el espejo.
¿Y te crees, ¿vale?, que no has madurado?
Y gente que tarda tiempo en verte se da cuenta del deterioro y de la, sí, decrepitud
a mí me lo
en la
dicho,
que vamos, estamos sumidos.
El otro día me lo dijo un amigo, dice, hay que ver cómo está Ángel Moreno, lo que ha cambiado.
Lo que ha sido, con lo que ha sido. Con lo que ha sido. Esa frase es muy jodida, cuando te dicen,
sí,
con lo que tú has sido.
Y a ver, no me dijeron nada malo, pero dijeron, claro, joder,
sí, con lo que
tú
has sido.
No, pero por ejemplo, a ti cuando te han contratado para la película, te han contratado bien porque haces de abuelo, entonces...
No, un ligero rollito de envidia.
¿Lo ves, Emilio?
Un poquito, un poquito de envidia.
No le rías las gracias, Ángel.
No, sí, Vicente, Emilio lo que quiere es que tú y yo discutamos para que hace...
Ángel, si hubiera que haber, David, se hubiera tenido que hacer una producción, seguramente habría encontrado contigo, pero para una película, evidentemente, un actorazo como Vicente Renovell.
No, pero digo por el papel,
es
que,
lógico,
que va con, acorde a
pero
su edad.
¿Pero tú qué sabes? Si no te han dicho de qué va la película,
si no
solamente
decir nada,
que van al Bornón.
Que
más.
Yo estuve en la grabación de Incógnito.
Basta,
basta, si allí no se puede entrar.
Y ahí no había jubilado ni nada.
Bueno, vamos a ir retomando el programa y vamos,
sí,
a
poner
las cosas,
tío,
personales de lado, ¿vale? Y vamos ahora con la sección de Vicente Renovell.
Fenómenos para anormales presenta El paleto y la doncella by Vicente Renovell.
Ha quedado claro.
Felipe era un hombre gris y aburrido, bastante desencantado con la vida. Había trabajado siempre en un estanco, pero por culpa de la crisis, el propietario dejó de contar con él y lo mandó al paro. Ya tenía más de 50 años y a pesar de que intentó encontrar trabajo, no tuvo suerte. Con el subsidio agotado, solo disponía de la pequeña ayuda económica para mayores de 52 años. Afortunadamente, su mujer, Angelita,
sí,
con la que llevaba casado más de 30 años, seguía trabajando y podían pagar el alquiler del piso. Pero cualquier gasto extra no se lo podían permitir. Ella se marchaba por la mañana temprano,
sí,
y dejaba a su marido en la cama, al que siempre encontraba sentado en el sofá viendo la televisión cuando regresaba del trabajo bien entrada la tarde. Por otra parte, Felipe daba un pequeño paseo, compraba el pan, pero no solía entretenerse ni para tomarse una caña. Simplemente dejaba que los días fueran pasando uno tras otro en su monótona vida.
Ay, pobrecito.
Sin embargo, Angelita no estaba dispuesta a resignarse y siempre trataba de animarle para que hiciera algo interesante. Un día, al regresar del trabajo, como siempre, encontró a su marido desaliñado, vestido con un chándal y con barba de 3 días.
Un día, esto no me...
¿Eh?
Un día se lo encontró con barba de 3 días.
Sí, vale. Hacía tiempo que no...
Ya.
Entiéndeme.
No le miraba.
Son licencias, ¿cómo se dice? Bueno.
Literarias.
Eso. Literarias, wow. Perdón.
Bueno.
Ni siquiera había salido a la calle. Su estado anímico iba de mal en peor. Angelita le preparó la cena. Sentada frente a él, le comentó cómo había sido su día de trabajo mientras Fermín, impávido, sorbía la sopa. ¿Sabes, mi amor? Hoy, Lourdes, ya sabes, la chica... Esa que te comenté que salía con un chico de Alcalá de Henares. El piloto.
Wow.
El marido, sin levantar la mirada del plato, permanecía sin inmutarse.
Estaba metido en la sopa. Diga.
Pues me ha regalado 2 entradas para el teatro. ¿Qué te parece? Por lo visto, ellos no pueden ir porque él tiene que volar mañana y no le han dado permiso. Así que Lourdes, que es muy maja, me ha dicho que es una obra de Shakespeare.
¿Ah?
El Rey Lear. Debe ser muy famosa. Y me ha dado las entradas para que vaya contigo. Angelita, animada, recoge los platos sucios. Mientras Fermín, que ya ha terminado su cena, comenta. Mujer, ya sabes que a mí el teatro no me gusta. Además... No tengo ropa que ponerme. Vete tú con tu amiga. Yo me quedo en casa.
Pobre.
No, Fermín, respondió ella. Tú te vienes conmigo. Hace años que no vamos a ningún sitio.
Claro.
Además, tienes la chaqueta que te regaló tu hermana y está sin estrenar. Me apetece mucho que nos vean juntos en el teatro.
Claro.
Fermín aceptó a regañadientes y al día siguiente fueron al teatro.
Una pregunta. ¿Él era percusionista?
No, ¿por qué?
No, te digo por el ruido que hace con la...
No, es que estaban recogiendo los platos.
Ya,
mujer.
Pero, o sea, tú recoges los platos, suena un poco como, claro. Como una cosa anárquica. Aquí hay ritmos, claro. O sea, quiero decir, aquí hay...
Es que son platos rítmicos.
Vale.
No sabría decirte, no estaba yo
no
en ese momento.
No sé, no, te pregunto por un poco por encuadrar el personaje, ¿no? Vale.
Voy a seguir, si me lo permite.
Si es percusionista, pues ya lo vemos de otra manera.
En la puerta del teatro se agolpaba gran cantidad de público para ver la función. Angelita estaba entusiasmada mientras el sieso de su marido entregaba con desgana los tickets al acomodador.
Pero si actúa Vicente Renovel.
En esta, puede que sí. Una vez se había sentado... ¿Puedo seguir sin que se ría todo el mundo de mí? Una vez se había sentado todo el mundo... Se apagaron las luces y comenzó el espectáculo. Mientras que ella disfrutaba enormemente, él daba algunas cabezadas que eran interrumpidas por los codazos de Angelita.
Me veo reflejado ahí.
Cuando habían transcurrido unos 30 minutos, Fermín sintió la necesidad de ir al baño. Importunando al resto de los espectadores mientras pasaba por delante de ellos.
Claro.
Los servicios se encontraban en la parte superior y, lógicamente, los pasillos estaban desiertos. Una vez satisfechas sus necesidades...
¿Esto fue un apretón o algo?
Sí. Cuando se disponía a regresar a su asiento... Ahí va.
No, no terminó,
menos
no
mal que no había nadie por
un poco lo que el restyling que le quedaba. Restyling.
Hombre, tenía que aliviarse y tampoco había nadie. Pero cuando se disponía a regresar a su asiento, se cruzó con una bella joven.
Sí.
Anda.
Wow.
Vestida con un camisón blanco.
Anda.
Uy, uy, uy.
Llamó su atención que fuera descalza. Pero imaginó que se trataba de una de las actrices que interpretaba a alguna de las hijas del rey Lear. Esta se acercó y Fermín quedó prendado de su belleza. Le cogió por las manos y le dijo: yo sé cómo te sientes. Después le besó en la boca.
Anda, tornillo.
Mientras un escalofrío recorría su espalda.
¿La de quién?
La de Felipe, ¿no? Fermín.
No, por poner él, un poco la situación.
Él claro, cerró los ojos, le dio un escalofrío.
Claro.
Cerró los ojos. Y cuando los abrió, ella había desaparecido como por arte de magia.
Suele pasar esto.
Fermín, desorientado, regresó junto a su mujer, volviendo a incomodar a los espectadores.
Perdón.
Esperando ansioso volver a ver a la muchacha, no dejó de mirar al escenario ni un segundo. Mientras, Angelita, satisfecha, pensaba que su marido disfrutaba de la obra. Era la primera vez en mucho tiempo que mostraba interés por algo. La función estaba a punto de finalizar, pero la joven no salía a escena.
Vaya.
¡Wow!
Cuando llegó el momento de las glorias, el público aplaudía.
A Vicente.
Aplaudía encantado. Pero la chica... El público aplaudía encantado, pero la chica nunca apareció. A la salida, en el hall del teatro, preguntó al acomodador si conocía a la chica que se había cruzado con él en los pasillos, pero este no supo darle una respuesta. Simplemente le mostró el cartel con los protagonistas y le dijo que esos eran todos los artistas que habían intervenido en la obra. Fermín, desconcertado, siguió mirando antiguas fotos de otras representaciones y descubrió una foto en blanco y negro.
¡Wow!
Se trataba de ella. Era la misma persona que le había besado. Vestía un camisón blanco.
Su peluca.
E iba descalza, tal y como él la había conocido. Se trataba de Eloísa, una actriz que representaba el personaje de Ofelia, quien por desgracia había fallecido en ese mismo teatro hacía muchos años, cuando una parte del escenario se desplomó.
¡Mío!
Era Eloísa.
Esta es la historia.
¡Ué! O sea, parece poco.
Eloísa no estaba debajo de un almendro.
Es lo que iba a decir, exactamente.
Está debajo de un escenario.
Claro, todo esto tiene...
Un estacazo.
O sea, que vio una persona que había fallecido en ese teatro...
Sí, hacía muchos años.
Qué fuerte.
Fíjate, una persona como él, que era un fracasado...
Él dejó de ver la televisión o algo, tuvo algún...
A partir de entonces, sí. Eso no viene en el relato, él buscó activamente un trabajo porque le ilusionó lo que había sentido con esa mujer.
Wow.
Le había vuelto a tener ganas de vivir. Esa es la...
Qué fantasma, ¿no?
¿Eh? Fíjate qué fantasma.
No, digo que el fantasma, que el fantasma ella, le había hecho...
Pero el fantasma de ella, si nos fijamos en el relato, dice que sé cómo te sientes y le besa. Entonces eso a él le da fuerza... Para seguir viviendo.
A buscar curro.
Ella, que estaba muerta, le dice: tío, sé cómo te sientes, pero aprovecha la vida que tienes. ¿No? Claro. ¿Qué tiene su aquel?
Que a buscar curro.
Qué bien. Qué bien.
Vagoneta, que eres un vagoneta.
Que ni te afeitas. Sí.
Qué bien narras, Vicente. ¿Cuánto te hemos echado de menos?
Lo sé.
Es un narrador espectacular.
Muy de espectáculo.
Esta ha sido la historia que nos ha dejado un poquito así a todos como...
Fermín, Eloísa...
Quedan siempre en el aire los fenómenos paranormales. Quedan ahí. Quedan ahí.
Y puede tener una segunda, o sea, se puede hacer una serie de Netflix, por ejemplo, para
una serie, o Amazon o Netflix, alguna plataforma que no sea petrolífera, como dice Ángel.
O un biopic.
Nosotros vamos a biopicarnos también y tenemos que ir a las horarias. O sea, que volvemos en un pispán y os mováis, por favor, de aquí, desde el Pirata, donde estamos.
Donde los marqueses.
Eso, haciendo este programa. Volvemos enseguida, ni os mováis, hasta ahora.
To be. Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos. Boom, 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 boom.
I'm gonna shoot you right down. Qué bonito. Cómo me gusta este tema, ¿eh? Bum, 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 para entrar así. Somos los de antes, ¿eh? Ha visto que no hemos tardado nada, ¿eh? Estamos aquí en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, haciendo este programa muy sutil, todo él, porque, bueno, tenemos varias cosas. Ahora vamos a darle la oportunidad a mi querido Ángel Moreno. ¿Por qué? Lleva llorando como un bebé
ahora, ¿eh?
Desde hace un rato. Ay, porque este Vicente hace todo y a mí no me dejas. Y yo le he dicho, tío, es que eso está todo muy medido. Cuando viene la escaleta, pues es cuando entras tú y ya está. Entonces, bueno, ahora viene el momento, después de la risa, ves que pone risa de, sí, de Emilio, no sé qué.
Ya, Emilio, que eso ya no sale en guiones.
Bueno, bueno. Estamos repitiendo para que la gente sepa cómo va.
Está simpático
muy,
y Emilio.
Muy medido, muy medido. Así que después de la sonrisa, la risa de Emilio, viene la sección de Ángel Moreno.
Que me gusta, ¿eh?
Qué bonito. Tú eres un oboe, me parece.
¿Cómo te he echado de menos,
Ángel? Ay, y yo también a ti, cariño. Esto es... La alineación, porque son 11.
11.
La alineación de palabras que no tienen traducción posible. Solamente hay un idioma para ellas.
Claro, o sea, solo existen en el idioma de cada uno.
Exactamente.
Muy bien. Vale.
Y comenzamos.
Sí, por la primera, ¿no?
Por la primera.
Qué coherencia.
Que es la más interesante.
Qué coherencia.
Mira que yo me lo estaba imaginando.
¿A que sí? No, si es que yo soy. Yo a mí se me debe venir enseguida.
Sí, eres transparente.
Hombre, como la
gente. Se debe venir durante un rato, tardas un poco.
Claro, bueno. A ver, la primera palabra es un poquito complicada. Walde Insamek. No, a ver, no.
Wow.
No, quitarlo. Walde, es todo junto, pero yo lo hago como Jesulín, lo hago en dos sílabas. Walde Insamkate.
Walde Insamkate.
Walde Insamkate.
¿Pero esto de dónde es?
A ver, adivinad, vosotros que sabéis tanto, a ver.
Yo creo que
será Walde Insamkate.
Es alemán, porque me suena austríaca, pero yo creo que es alemán.
¿Tú me, wow. ¿qué? Sí, bueno, la suerte del novato.
El principiante.
Gracias, gracias, Vicente, por el pie.
Es alemán.
Es alemán, sí.
Seguro que no se dice así, pero bueno.
A
ver. En tu gran poder de deducción, mira cómo lo has adivinado.
Claro. En alemán sería Walde Insamkate.
No, sería Walde Insamkate.
Tú sabes que en alemán, o sea, aunque parezca una chorrada, las cosas se describen a lo grande. O sea, cuando tú hablas de un coche grande, dices un cochazo gigante. O sea, y hay palabras que definen cochazo gigante. ¿Vale?
Claro,
yo no sabía, pero cualquier cosa, ¿vale?
Yo os voy a dar la explicación de lo que significa esta palabra y luego os voy a hacer la traducción de la palabra.
Vale.
Imagínate, querido Vicente, querido Mariano, en un bosque.
Sí.
Y esta palabra que hemos dicho es cuando te ves conectado con la naturaleza y en soledad.
¿Pero es por la mañana o por la tarde?
No, es da igual.
A cualquier hora.
Da igual. Vale. El sentimiento escrito este que he dicho, de cuando estás conectado con la naturaleza y la soledad en un bosque, es el que provoca esta situación que se nombra en esta palabra. Que incluso, digo más, inspiró un poema del renombrado Ralph Waldo Emerson.
Ah, sí, sí. Ya, sí.
Que debía ser... Bueno... Si se llama Walde, como la palabra es Walde Masquet,
como Waldo de los Ríos,
si es Walde. El sentimiento que se provoca cuando estás conectando a la naturaleza en el bosque, yo creo que Walde es bosque. Y Samkate es conectado.
Sí.
Conectado con el bosque. Walde Insamkate. ¿Vale? Para que sepáis.
Sí, vale,
voy con la segunda palabra. Voy. Bueno, pues
joder, si tú lo dices yo. Vale. No, no. Vale. Ni quito ni pongo rey.
A ver esta palabra. La voy a decir no en su con el acento
empieza
de su idioma.
Empieza muy mal, ¿eh? Empieza muy mal.
Culo, han dicho algo.
No, cula.
Cula.
Ay, Vicente, siempre pensando lo mismo.
Cula.
Culacino.
Culacino.
Sí.
¿Pero eso qué es? ¿Castellano antiguo o algo así?
Espera, voy a quitar los papeles que Vicente me está mirando y lo va a decir. ¿A qué?
Tenía al alba culacino, ¿no?
Se pronuncia culacino o culachino.
Ya estamos.
Wow, no,
me ha tocado el listo de la tarde hoy.
Claro, que sí, vale.
¿Ha acertado otra vez?
Otra vez, Mariano.
Si es culachino, pero si es culachino es italiano.
Madre mía.
O sea, a pesar de lo mal que pronuncia Ángel, tú estás... Joder, tío, eres un Illuminati.
Mi talento sobrepasa la inercia.
Vicente ha aprovechado para decir, a pesar de lo mal que pronuncia Vicente, pero...
No,
es una crítica, tío.
Vicente,
eso,
no, tú eres
un cuchillo directamente. Estamos sí, con Vicente.
Pero por Dios.
No. Bueno, es que sé que mientras he estado fuera ha intentado hacerse con el poder. Dar un golpe de estado aquí, un golpe de mano. Sí. Pero claro, el talento no estaba aquí en ese momento. Estaba fuera
haciendo
un largometraje.
Bueno, culachino.
¿Ves cómo no quiere hablar de los problemas?
Culachino, italiano.
Culachino.
Que es muy simple. Es la marca, y de ahí viene lo de cula, la marca que deja un vaso frío en una superficie como una mesa.
Wow.
O sea, tú te estás bebiendo un... ¿Cómo se dice el vino rosso? Este que es muy famoso.
Lambrusco.
Ese, gracias. Menos mal que sirve para algo.
Para vinos, yo.
El lambrusco, cuando levantas un lambrusco que se sirve frío, la copa también transmite eso. Y cuando levantas la copa, es la marca que deja en la superficie, se llama culachino.
En España, yo cerquito.
Puede ser, en vez de lambrusco, puede ser un Chianti.
También, el Chianti
un
también.
Chianti.
Me voy a poner un poco más. A ver. Ya.
Dale, hasta el borde, venga, hala. Písale, a ver si entra más.
Venga. Tranquilo, Vicente. Esta tercera palabra incluso tiene igual con la vuelta del Jedi, con el retorno del Jedi, de Vicente Renovel.
Sí, dime.
Porque la palabra, ya veréis lo que significa. Esto no lo va a adivinar, ni Mariano no lo adivina. Se pronuncia...
Yo no lo adivino, que es...
¿De dónde es?
Pero que no es que yo lo adivine,
no.
Es un poco de alguna reflexión.
Vale. Ixbarpok.
Sí, hombre.
Ixbarpok.
Ixbarpok.
Es que si lo pronunciaras bien, a lo mejor lo pillaba.
Esto debe ser sueco, finlandés o algo así.
¿Me quito el chicle de la boca o me saco la ventadura? ¿Qué prefieres?
¿Qué has dicho? ¿Que tiene que ver con el hombre de las nieves?
No, tiene que ver...
¿Con el retorno?
No, con la impaciencia. Son las ganas que te empujan para salir a ver si viene alguien. Una sensación que siempre hemos tenido. O sea, cuando estás impaciente...
Sí, porque venga alguien, sales... Sale, eso
a
se
ver,
llama
Billy.
Impactor.
Claro, yo salí a la puerta del Piratas ya. A ver si venía Vicente. Ya. Pues
sí,
eso,
lo sé.
Hubiese dicho, tengo un Ixbarpok que no puedo con él. Estoy con un Ixbarpok que me pica todo el cuerpo con el Ixbarpok.
Eso me suena a mí que puede ser...
A ver, anda.
Espera que lo miro.
Está complicado
esto. Yo creo que puede ser Gimal.
Emilio, ¿le has pasado otra vez? ¿A qué le has pasado el guion? Es un pelota.
Pero Emilio, ¿qué vas a ver? Si Emilio tiene tres frases.
Lo pone aquí, esquimal.
No, Vicente, que tú no sabes que llevas un mes y está aquí. Emilio es el que te está haciendo
el esquimal
la
es un idioma, no sabía yo que era
el esquimal. El esquimal, sí.
Hombre, ¿en qué hablan el esquimal?
El idioma esquimal empezó...
¿De dónde viene esquimal?
De
aquí a
la palabra esquimal.
De aquí es...
A mí me la enseñó Luis Piedraita.
Wow.
A ver, cuenta, ilústralo.
Porque era un tío que esquiaba muy mal.
Ah, claro.
¿Y entonces empezaba, esquimal.
Y la primera palabra en esquimal no era sonora, sino que era saludarse con las narices.
El beso
esquimal.
Perdona, la primera palabra, estás expresándote mal.
Ya estamos. ¿También tú, Brutus?
No.
¿También tú?
A ver, la expresión afectuosa de los esquimales...
Eso.
Habla con propiedad,
vale, tío.
Porque dice, la primera palabra era rozarse la nariz, pues vaya palabra.
Claro.
¿Cómo se llama eso? Pitoitaidismo.
Sí.
Claro, tío, ¿no?
Nagiroscopia.
Claro, tío.
Vale.
Es más, te digo, hay cosas que tú no sabes de los esquimales y yo sí.
Sí.
Por ejemplo, ellos no compran en Ikea nunca, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no hay muebles redondos en Ikea.
¡Ah!
Y yo,
¡noche de humores!
A meterte tú en el iglú a meter el mueble de Ikea. No, imposible. Bueno, otra cosa más. Cuando tú conoces a un esquimal, o sea, tú eres extranjero y vas allí, ¿no? A donde están los esquimales.
A Esquimalia.
Esquimalia. Y llegas a Esquimalia y entonces te saludan y tal, son muy agradables, muy, muy buena gente. Y ellos te ofrecen a su propia esposa.
¡Ay, qué bien!
Para que pase la noche contigo y te caliente.
Son gente maja, ¿eh? Son muy desprendidos ellos.
No, hay esposas que calientan más que otras.
Claro, hombre, es que...
Bueno, pues, ¿me dejáis seguir o
quiero decir vosotros? Que hay algunas que tienen un carácter que ya al más entrar te dice cuatro cosas y ya estás tú caliente. Pero...
¿Qué?
Es que no, se que está siga, partiendo
que siga.
A ver, esta, a ver, sigo con mis palabras, sí, que no tienen
pero
traducción.
¿Te has enterado de esto? Que si tú vas esquimal a Esquimalia y tú eres un extranjero y llegan
te
allí...
Te dejan a la mujer.
Exacto. Y entonces te dice, aquí tiene, te dejo a mi esposa y la esposa encantada, además.
Sí, sí, ya ha sacado billetes para ir.
O sea, depende, no sé si depende con quién sea el extranjero.
No, pero que es verdad. Es
no eso. Es lo mismo que vaya además, Vicente,
dicen,
que vaya
ríete
Vicente.
Con mi esposa. Dice, hola, ríete con,
ríete mi, esposa.
Con mi esposa. Sí, es verdad,
sí,
es verdad. Pero bueno, sigamos con a la ver tontería que está haciendo Ángel, porque es una tontería.
Ay,
para, hombre, comparado con lo que yo he hecho.
Con lo que tú, ¿qué has hecho? ¿Tú? ¿Tú qué has hecho?
Venga, venga.
Mira, otra palabra. Esta es muy fácil. Esta la vas a ver hasta Vicente.
Seguro.
A ver.
Como Revi.
Hombre, eso suena a japonés.
¿Cómo?
Es, wow.
Como Revi te amo, nadie te ha... Como Revi.
No pega
Revi,
nada.
Como Revi. Como no, Revi. Pero tienes que decirlo en japonés.
Como Revi.
¡Como Revi!
Esto es japonés.
Claro, ya lo ha dicho, ya lo ha dicho Mariano. Se la ha pasado Billy, hombre.
Ah, que se te ha escapado.
Ay.
Y eso también se japonés te ha escapado, tío.
A ver, esta es una de esas...
Mira, Ángel, ¿estás mal la tripita?
Esta es, no, yo no, si es tú, Emilio. Emilio, calla. Esta es una de esas expresiones japonesas que quieren decir esos detalles que comúnmente pasamos por alto el día a día. Porque, claro, se refiere a la luz del sol filtrado a través de los árboles. Cuando estás en el bosque y es la interacción entre los rayos, claro, del sol y las hojas.
Muy, muy rebuscado, ¿no?
Muy rebuscado.
Deje pensar un día que haga sol, que sí haya árboles,
sí, pero vete a lo
que la luz pase por el campo, que estés
pero
allí, que
Mariano,
con alguien.
Mariano, vete a lo principal, no me trastabillaba, lo he dicho todo un tirón.
La verdad, que sí,
rápido,
la verdad que sí.
Y ya termino.
A ver si te va a hacer daño.
A ver, termino, que esta vez si también.
Sí.
Mariano, bueno, si se va a pasar Emilio. Porche Musca.
Hombre,
esa tiene que ser Checolovaca. Checolovaca.
No, anda, vete a la escuela.
Rusa.
Rusa.
Ruski.
Ah, pero es que pronuncia mal. Pochemuska.
Wow.
Ah, rusa.
Y esto también
quiere decir...
Seguramente te habrás topado, querido Vicente, con alguien que hace muchas preguntas.
Sí.
A ellos, a esos inquietos por saber las cuestiones, que no para decirte, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y tú le dices, ¡Pochemuska! ¿Qué es un pochemuska, hombre?
Ah, cotilla. Eso es un pochemuska. Es cotilla. Pochemuska, cotilla, ¿no?
Y ya despido esta brillante sección con una palabra que nadie va a saber porque no tiene traducción posible. Es sobremesa.
Coño.
Ahí me quedo.
No hay traducción para sobremesa.
No, no hay.
Porque es sobremesa.
Mira, dilo en francés. Sur le tef.
Sí, sí, sí.
Sur la table. La mesa, la table. Y sobre su... Suletable, no.
Sí, sí.
Lo dices, vamos a hacerle suletable después del Petit Vejener. Y ya ahí se vuelven locos.
Sí, pero ¿qué está diciendo, tío?
El Petit Vejener.
No lo he pillado, pero tiene su rollo.
Claro.
Lo que pasa es que se ha hecho el rollo él mismo.
Claro, a ver.
En la cabeza.
A ver, vamos a ver. Es el Petit Vejener, el la sobremesa es después de la comida.
Está bien.
El tiempo que se pasa hablando, tomándose una copita, fumándose un cigarro.
Sí, eso
no se debe
sé,
fumar.
Sé.
Tú sabes que pues, cuando alguien, por ejemplo, no es una persona que se mantiene, o sea, que siempre tiene pequeños picos, que sube, sí, que baja, que tal, que no sé qué, eso tiene un nombre en inglés que se ha aplicado al castellano, que es la mesa de Inés.
Ah.
Inestable.
Qué bueno.
Inestable.
Estable.
¿Ves?
Yeah. En francés.
En francés, sí.
Claro.
Sería inestable en inglés.
Inestable.
Wow.
Bueno, pues hasta aquí.
Qué buena sección la tuya.
Gracias.
Por la parte
pero,
de.
La semana que viene, que a Emilio no le voy a guión antes de empezar, ¿eh?
¡No! Sale Emilio que tiene su curro
no,
y
no,
sus
que
cosas.
Se lo pasas, Emilio, que te conozco.
Emilio tiene su curro y sus cosas, ¿vale? O sea, no. Empecemos con la chorra, ¿vale? Bueno, el caso es que nosotros, como digo, hoy quiero repetiros que hay una persona que estamos buscando desde este programa, se llama Piluca, que es, si no es de Soria, le anda cerca.
No, es de Soria.
Ha vivido allí en Soria. Y
castellana,
leonesa, es de Soria, seguro.
Hombre.
Seguro que es de Soria. Que nació un 5 de abril, que es rubia, con ojos verdes.
Qué guapa. Que llevaba un top. sin hombreras,
bueno, pero eso ya
de varios colores
años,
y un pantalón
años,
blanco.
Te la habrás roto
tantos
ya.
Tantos años que ya lo mismo ni lo usa.
Bueno, ¿vale? Por si acaso.
Y que estuvo en una discoteca que se llamaba La Forja.
La Fontana.
La Forja, te vea a ti yo, La Forja.
Madre mía.
La Fontana se llamaba la discoteca.
Bien, hacemos un llamamiento a la audiencia, por favor. Si alguien la ha visto, sabe de su paradero.
Wow.
Ángel le va a regalar el que le, no sé
la
qué,
colección, una colección de
la colección de
películas de John Wayne.
Todas.
Ojo, en su colección personal, cuidado, no comprada, no.
La original.
La colección personal de Ángel
es
Moreno.
Es más, Río Bravo,
sí.
Firmada por el cuñado del script del que estuvo en esa película.
Wow.
Ahí está. Río Bravo firmada por el script de...
No, por el cuñado.
El cuñado del script.
No, el script no, el cuñado.
Bueno, pero esa
A lo mejor el script es fácil pillarlo, pero al cuñado,
hombre,
que,
a ver
que es un tío que viaja a mogollón, es muy difícil pillarlo para que te firme algo.
Eso es.
Que no eres tú, Emilio. Joder,
vale. Piluca, si oyes este mensaje,
Piluca, sí.
Ángel te echa de menos.
O alguien conoce a Piluca. A ver, ¿quién conoce a Piluca? Piluca,
tal. No, pero a lo mejor Piluca lo oye.
Yo tengo una que es de Soria, se llama Pilar.
Oye...
Que rubia, con ojos verdes y tal. Lo que pasa es que no me acuerdo el día de las llamas. Oye, ¿qué día naciste? Un 5 de abril. Pues seguro que tiene algo que ver con...
De hecho, he hecho una canción. Voy buscando a Piluca. Voy camino de Soria.
Está bien.
Qué bueno, ¿eh? Oye, qué bien ha quedado.
O sea, que el llamamiento es a Soria, Piluca.
Piluca.
Aquel piquito que te diste por primera vez con
Ángel,
aquel chico.
Ángel, aquel chico que era
Ángel
un poquito...
Moreno.
Sí, sí.
Le llamaban Angelito, en aquella época,
sí,
porque era joven, un teenager.
Wow. Algunos le llamaban Gelote.
Exactamente.
Claro, pero más Angelito que Gelote,
vale,
yo creo.
Y pero... luego hay gente que le ha llamado de todo.
Claro.
Pero
bueno, eso
tampoco
ya...
lo vamos a reflejar aquí ahora. El tema. Así que ahora tenemos que ir a las canciones de la vida de Vicente Renovell. Las canciones que significaron muchas cosas importantes, así como el encuentro este con Piluca de Ángel. Pues Vicente ha tenido en su vida un montón de momentos en el que hay banda sonora.
Pero no vas a comparar.
Y esta es la sección de Vicente Renovell. ¿Tú no te mentas?
No.
Digo que es la sección de Vicente Renovell.
Que sí.
Vale,
bueno,
que
esto yo lo empiezo siempre con una canción fantástica.
Vicente, es que lo que no puede ser es que llevas un mes sin venir por el programa.
Ángel, Ángel, no seas celosa.
¿Queréis poner Born to be Alive, por favor?
Adelante.
Las canciones de mi infancia. By Vicente Renovell. Hoy escucharemos ¡Ay, qué lavalo!
¡Arráncate, Serafín! ¡Arráncate tú! ¡Al aire! ¿Qué se puede hacer con el celo del tío Norio?
¡Hay que engordarlo! ¡Hay que jalarlo!
¿Qué se puede hacer con la enagua de la gracia?
¡Hay que golela! ¡Hay que lavarla! ¡Hay que secarla! ¡Hay que plancharla!
¿Qué se puede hacer con el vino de la taberna?
¡Hay que beberlo! ¡Hay que orinarlo!
La charanga del tío Norio fue la primera banda del llamado Roz Rural. Luis Gómez de Escolar, Honorio Herrero y Julio Seijas coincidieron en Agua Viva, uno de los grupos de folk más importantes de España a principios de los años 70. comenzaron a componer canciones comerciales y divertidas que Julio y Luis cedían a otros intérpretes de temas humorísticos como Desmadre 75 o Los Golfos.
¿Qué se puede hacer con los chorizos del alcaide?
Hay que cogerlo.
Rosario de la Aurora fue un proyecto musical en el que los tres músicos abordaban los tópicos de la España profunda. Grabaron una maqueta que incluía los temas Hay que lavarlo y El Oni, objeto en absoluto identificado. Estas canciones fueron escuchadas por José María Íñigo, quien les invitó a su programa de televisión española Estudio Abierto. Allí actuaron vestidos de labradores con boinas, expresión ceñuda y pantalones de pana, logrando la popularidad. Después del éxito conseguido con aquella actuación, el proyecto pasó a llamarse La Charanga del Tío Honorio. El sencillo que contenía aquellas dos canciones fue editado por CBS en 1976. Wow. Publicaron un disco completo con un estilo que ellos mismos denominaron como Rock Rural, que quiere decir rock rural, y wow, en el que destacó la canción Hay Cordera. Celebraron más de un centenar de conciertos por toda España. Su último sencillo fue ¿Qué le dijo?, tras el cual los componentes se dedicaron a otros proyectos musicales, pero ya alejados de los escenarios. En el año 2000 se lanzó a la venta el disco que incluía todas las canciones compuestas por La Charanga del Tío Honorio, y aquí terminó su carrera.
Qué bonitas canciones, Vicente. Ahora me explico todo de ti ya. De tu infancia. Qué bonitas canciones. Son muy bonitas.
Los que nos hemos criado con el conejo de la Lole.
Exactamente.
Por ejemplo, cosa que tú desconoces.
No.
¿Tú le has echado los tronchos gordos al conejo de la Lole?
¡Hombre! ¡Hombre! Si fuese eso solo.
Te digo porque era la parte de la canción que decía. Dice, la Lole tenía un conejo pequeñito, juguetón, que a los 18 años a su novio le enseñó. El novio, que era hortelano y le gustaban las coles, sí, guardaba los tronchos gordos para el conejo de la Lole.
Claro, exactamente.
A ver, animalito.
Pedazo de letra.
Animalito.
Claro. Fin. Oye,
Emilio, cállate, hombre. Pesado de eso, oye.
Acaba de hacer su aparición estelar. Ahora ha entrado hace 15 minutos. Pero resulta que bueno, todo el mundo se ha levantado a saludarlo.
El comandante.
Saludarlo, hay que abrazarlo.
Al comandante. Bueno,
el comandante. Entonces, claro, está triunfando. Pues eso, que no acaba. Pues eso, tú te vas a ver Malinche y llega allí y sale el pavo este.
El comandante.
Y te ves.
Wow. ¡Qué artista! ¡Qué artista más grande!
Y te partes la caja y tal, y dices tú, ¿pero cómo puede ser? Entonces, claro, yo hay un momento que soy somnolente total. O sea, llega un momento que tengo. Y estaba un poquito así como. Hasta que aparece él. Y ya aparece y ya dices tú, ¡oh! Como una especie de brizna de vida, ¿no?
Wow.
Y dices tú, coño. Y, tal, y ahí ya te queda enganchado y empiezas a escuchar la chorrada que cuenta. Y yo. Hubo un momento que yo mismo miré a todo el público porque hizo un comentario. Que todo el mundo se ríe, porque la gente se ríe para adentro, como para no llamar la atención, pero yo soy muy expresivo, soy muy histórico. Cuando me río no soy como Emilio, que tú, Emilio, saca todo de dentro, tío, no te preocupes. Y entonces yo, y miré así como diciendo, uy, que estoy llamando la atención, pero la gente estaba agradecida Porque yo di pie para que todo el mundo luego ya...
Es lo que pasa. Un efecto dominó. Y todo ahí riéndose.
Estoy hablando de Javier Navarez, señoras y señores, que está ahí con nosotros. Javier, bienvenido.
Hola.
Director de Malinche, que están machacando. Bueno, de una manera... Qué impresionante el espectáculo, tío. Por fin fui a verlo.
Por fin.
He hablado en este programa de Malinche, de cómo se lo montan esta gente. Qué cantidad de personal, es alucinante. Yo no sé cómo podéis tener tanta gente en el escenario.
Qué nómina.
Y que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Es que eso es fantástico.
Es la leche.
Wow. Es alucinante. Y la verdad que, bueno, oye, si no habéis visto Malinche, tenéis una carencia. Yo ya os lo digo. Podéis ir ahí al IFEMA, en la carpa, y ahí está Malinche. Es que es una barbaridad de obra. Y que, bueno, pues totalmente recomendable. Así que ya sabéis. Y además la dirige Javier Navarez. Es que, o sea, ¿qué voy a decir?
¿Qué más se puede pedir?
La música de Nacho Cano. O sea, ¿qué más quieres, tío? O sea, yo qué sé. Hay dos bailarinas, macho, que me dejaron flipado. Las que hacen de caballo y tal.
Sí. Bueno, es que hay un nivelazo a nivel flamenco.
Oh, por Dios.
Bueno, la verdad es que todas las disciplinas que salen ahí al escenario son gente de primera.
Hay una cantidad de bailes diferentes, de un montón de cosas que uno te las espera y dice, un momento, joder, es que estás viendo caballos, realmente, o sea, estás viendo los bailarines, estás viendo caballos, estás viendo... Bueno,
pero tú fíjate, al hilo de la cantidad de gente que somos, yo hay veces que no sé la gente de la que dispongo, o sea, no sé si ese día en el escenario hay 62 o 66 en el escenario, porque somos tantísimos haciendo tantas cosas que hay días que hay 10 bajas, 12, gente de vacaciones.
Es un poco como Vicente, que no sabe muy bien cuántas horas se ha tomado. Si se ha tomado 66 o 60. No sé, llega un momento que ya no sabe cuántas son las horas. Pero en fin, oye, que felicidades, te digo de verdad, gracias, macho, porque, Mariano. Bueno, fantástico. O sea, al margen de que uno va con el cijo en un espectáculo muy largo. Un espectáculo que, no sé, que tanta gente y todo el rollo. Lo mismo voy allí y tal, pero es que tú llegas allí y ya empiezas a flipar desde la entrada. Ya empiezas a flipar porque ya te tienen allí todo preparado. Estás metido en México realmente y bueno, empiezas a ver cosas, a degustar, a oler cosas. Y bueno, la verdad que es impresionante y ya digo que es fantástico. A ver si podemos traer a Nacho un día.
Hacerle
una entrevista, aunque sea por teléfono, porque ya sé que está liado y tal. Porque quiero saber dónde se ha comprado los pantalones esos que sacó ese día que yo estuve.
¡Wow!
Unos pantalones, chaval, que ahora tienes que ser Nacho Cano para llevarlos, no puede ser otro.
Estaban hechos de 1000 pantalones.
Era alucinante. Unos pantalones maravillosos. Dije yo, ¡joy, qué pasada de pantalones, tío! Y flipé con eso. Y le quiero preguntar dónde lo ha conseguido o quién se lo ha hecho, ¿no? Porque...
Pues estos creo que son del diseñador nuestro, del vestuario, ¿eh?
Pues
José Ventura y Javier Visori.
Sí.
Y creo recordar que son diseños que le hacen a él pues, reciclando.
Debe ser exclusivo,
bueno,
¿no?
Claro, es que no hay otro igual. Es imposible replicarlo.
Claro.
Sí, porque está hecho, es moda circular que llaman, entonces está hecho de recortes de otros pantalones y con varios pantalones construyen uno. Pero no. son
además le viene de miedo porque son pantalones sostenibles. O sea, que se sostienen ahí y no tienen ningún problema. Así que bueno. Oye, Javier, qué genial, tío. Fenomenal. Porque ahora... ¿por qué no te vienen mañana, tío? Y...
Pues me voy a pasar. ¿Te
apetece?
Sí.
Venga,
sí,
mañana
sí,
te vienes y
un ratito. Yo me tengo que ir.
Y nosotros también, pero le estoy diciendo que él venga mañana porque así charlamos con él un rato y que hace mucho que
bueno,
no...
Bueno, pero ahora quédate un ratito y tomamos algo.
Sí, ahora sí.
Hombre,
ahora.
Que tenemos mucha tela que cortar.
Con Emilio, vamos a invitar a Emilio también.
Deberíamos planear el programa de mañana, ya que estás aquí. Hablamos.
Es mejor ni planearlo.
No,
ya te lo digo.
Así sale. Venidos al guión.
Pero bueno, desde el Pirata, donde hemos hecho este programa,
los marqueses.
El polígono de Urtinsa en Alcorcón, quiero agradeceros mucho que hayáis estado ahí y a vosotros también, Vicente Renovel, Ángel Moreno y por supuesto Javier Navarre, gracias por visitarnos y contamos contigo mañana, ¿vale?
Venga,
ahora vamos a cenar, vamos a degustar aquí unas viandas. Y mañana, si eso, ya charlamos y nos cuentas cosas.
Vale, vamos a tomar una tapita de conejo.
Conejo de la Loles. Qué bonito, el conejo de la Loles.
A sus órdenes, mi comandante, lo que usted diga.
Que todos hemos cantado. Yo estoy seguro de que tú, Ángel, también la has cantado.
¡Hombre! Con Piluca no tuve tiempo de cantar tu canción, pero mejor no.
Se hizo una versión moderna del conejo de la Loles que estaba por ahí y tal. Bueno, esta también, mira, esta creo que es esta. Pues con el conejo de la Loles nos vamos a despedir. Ha sido un placer. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.
La Loles. El conejo de la Loles. La Loles.
los saltitos del conejo.